Avenida del Automóvil, la mayor concentración de concesionarios sin salir de Valencia. Todas tus marcas al mejor precio. Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces.
Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad, cárgate de equipamiento con la gama electrificada de Honda. Honda E 100% eléctrico y los avanzados TRV y Jazz híbridos con etiqueta eco. Y solo este mes con condiciones excepcionales y descuentos de hasta 5.500 euros.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186. Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, hoy tendríamos que hablar del tiempo, ¿no? Porque la temperatura que tenemos al exterior de los estudios, como se suele decir en la radio, está rozando casi los 40 grados, 38 grados y subiendo, ¿eh? Cuando se dice que tenemos ese calor tan tremendo, evidentemente influye en la conducción, sí, y bastante. De eso se pretendía hablar en una jornada como la de hoy. Mañana tendremos 10 o 12 grados menos y, por tanto, bueno, se relajará un poquito el asunto, pero no es nada raro. Quizá en un año raro como este o el anterior, pues quizás sí, pero los que ya tenemos nuestra edad sabemos perfectamente que no es nada extraño el sufrir temperaturas de 40 grados o más aquí en la Comunidad Valenciana algunos días de julio, con lo cual, bueno, del sufrimiento y el calor en la conducción podríamos hablar seguramente con nuestros expertos de seguridad vial y quizá lo hagamos durante los próximos minutos. Pero la noticia está en varios lugares, uno de ellos aquí en la Comunidad Valenciana. Ya lo adelantaba Vicente Ordaz, el director de los servicios informativos de esta casa, y hacía referencia a que ya el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha autorizado, atención, el toque de queda en 32 localidades... y la limitación de un máximo de 10 personas en las reuniones sociales. Ha cambiado, empieza a cambiar todo. ¿Cuándo? ¿A partir de cuándo? Pues esto está por ver, cuando se publique en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, que podría hacerse durante las próximas horas y, por tanto, se podría poner en marcha quizá a la una de la madrugada de hoy o de mañana, pero vamos, la madrugada próxima, la una de la madrugada próxima. Por tanto, ahí está, ¿no? Sería de una de la madrugada a 6 de la mañana y las 32 localidades, bueno, pues, si quieres se las recuerdo, son 32, son bastantes, pero yo creo que es importante saber si en su localidad va a haber toque de queda, es decir, que no va a poder salir de la localidad a partir de la una de la madrugada ni va a poderse mover por esa localidad. Los de otras sí, ¿eh? Los de otras podrán hacer lo que les dé la gana, irse de arriba abajo, pero bueno, los de estas localidades no, se tendrán que quedar paraditos en su casita. Almásera, Buñol, Puig, Tabernes Blanques, Villamarchante, Benicàssim, Alboraya, Benaguacil, Benetúser, Benifayó, La Eliana, Meliana, Moncada, Picaña, Picassén, Puzol, Requena, Ribarroja del Turia, Sedaví, Silla, Utiel, San Vicente del Raspeig, Alacuás, Aldaya, Burchasot, Catarroja, Quart de Poblet, Chirivella, Gandía, Mislata, Paterna y Valencia. Son las 32 exactas poblaciones que a partir de quizá esta misma madrugada pues estarán en toque de queda y por tanto de 1 a 6 no podrán salir de sus casitas los vecinos de estas localidades. Como digo, del resto de las poblaciones de la Comunidad Valenciana podrán hacer lo que les dé la gana. Y bueno, en cualquier caso, esto es un asunto que hemos tratado y vamos a tratar durante los próximos minutos y es de una localización. Vamos a otra localización diferente y es el gobierno de España. El gobierno ha aprobado el PERTE, el llamado PERTE, que muchos se preguntan, dicen, bueno, ¿y esto qué PERTE? ¿Qué narices es? ¿No? PERTE de la automoción, que va a suponer una gigantesca inversión de recursos públicos por 4.250 millones, que suena muy bien. Pero la realidad es que el PERTE, que es ni más ni menos que un proyecto, atención, estratégico para la recuperación y transformación económica. Y es, bueno, es un elemento que es quizá para, de forma transversal, para todas las administraciones y también repercute o influye sobre la administración, es decir, lo público y también lo privado. Es complicado quizá esto, pero bueno, lo más difícil es 4.250 millones que al presidente de gobierno, bueno, de hablar de millones es como si nosotros ahora hablamos de tomar un cafetito de por un euro, ¿no? Pero la realidad es que el PERTE de automoción va a dividirse en dos ámbitos, lo ha explicado además el propio presidente del gobierno. El primero de ellos va dirigido a impulsar proyectos transformadores de la cadena de valor del vehículo eléctrico y conectado, y el segundo se va a centrar en medidas que ayudan a la creación de una nueva movilidad. Va a haber 1.000 millones de euros e irán a parar al estímulo de la compra de coches eléctricos. Por el momento les ha funcionado mal con 400, les ha funcionado mal con 60 millones, porque está el Moves 2, que todavía queda dinero, el Moves 3, que no se ha puesto en marcha por parte de ninguna comunidad autónoma, salvo Baleares, y se tiene que poner en marcha ya antes o después. Se ve que hay poca credibilidad de los Moves, pero bueno, ahí sigue lanzando estas historias. Y dice ANFAC, concretamente su presidente, dice que se haga realidad con la mayor celeridad posible, es lo que pide ANFAC. Yo pido con que se haga realidad sería suficiente, con la celeridad. Ya pedir de celeridad a este gobierno es francamente complicado. Pero bueno, hablaremos de ello. Por supuesto que sí, estará con nosotros David de Diego, el hombre de las 3Ds, y hablaremos con Quique Martí, nuestro experto en nuevas tecnologías en el mundo de la motocicleta. ¿Y qué es esto de los microchips? La crisis de los microchips, ¿qué es esto? ¿Y qué tiene que ver con los Bitcoin? ¿Por qué los Bitcoin están, en cierta manera, arrebatando los microchips al mundo de la automoción? Esto de Bitcoin me suena a algo que no es real, ¿no? Que está ahí como en la nube. ¿Para qué necesita esto microchips? Algo que está ahí en la nube. ¿Y cómo es posible que esté prácticamente paralizando el sector de la automoción los Bitcoin? Lo comentaremos enseguida con Quique Martí. Si les parece, banderazo de salida, comenzamos. Y vamos con el primer asunto que no hemos anunciado todavía. Juan Barberá, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal, profesor? ¿Está bien o qué?
Pues sí, aquí hoy estoy muy satisfecho de estar a este lado de la ventana.
Sí.
Y no al otro.
¿Y eso?
Porque realmente hace mucha calor en la calle. Ah. Tengo que salir momentáneamente y en cuanto he podido me he vuelto a refugiar.
Tenemos que decir que tú tienes que puedes divisar por ahí la V30, creo,
sí,
¿verdad?
Sí, exacto, sí. Exacto. V30, Puente de la Torre, todas estas cositas por aquí, que la gente no puede moverse, por cierto.
Sí.
Pero hoy es un día para reducir la movilidad, quedarse fresquito, quedarse tranquilo, cuidado con los golpes de calor, ya. Cuidado con meternos en un vehículo, dejar algo o alguien
sí.
En un vehículo, ¿vale? Que esto puede ser hoy muy, muy problemático.
Bueno, oye, por cierto, acércate un poquito más, calienta un poquito más el microteléfono, que sí. Te oímos un poquito lejos, ¿vale?
¿Lejos?
Sí, sí, por eso, ¿eh? No sé si es que es la temperatura o lo que pasa. Bueno, vamos a hablar, si les parece, de un aspecto que creo que es que preocupa bastante, ¿no? Y es la movilidad personal. Hablamos de patinetes, ¿eh? Hablamos de bicicletas eléctricas. Tanto se ha dicho, tanto se ha comentado con respecto al seguro, si tienen que llevarlo, si tienen que llevar matrícula, no llevar matrícula. Al final parece ser que Europa ha dicho que no habrá seguro obligatorio para las bicicletas eléctricas y los patinetes eléctricos. Barberá, al fin, bueno, se ha dicho algo, por lo menos, ¿eh?
Bueno, hasta ahora nuestra reglamentación tampoco lo obliga.
Sí.
Evidentemente sí que lo recomiendan, tanto desde la Ordenanza Municipal de Valencia. Mm. Claro, esto va por rango de leyes, evidentemente. Por lo tanto, si Bruselas dijera hay que asegurar, pues tendríamos que todos acatar estas modificaciones y ponerse en ello. En cualquier caso, es recomendable siempre tener cubiertas nuestras responsabilidades civiles.
Vale.
No solamente en el patinete, sino en general. Otra cosa es esa obligación a...
¿Vale? Bueno,
pero bueno, hay muchas maneras de cubrirlas, ¿eh?
Bueno, porque, ¿qué te parece si hablamos con la Asociación de Vehículos de Movilidad Personal, que ellos seguramente nos contarán más cosas? Y lo conoces muy bien, se
y
llama...
mejor que yo, y mejor que yo.
Miguel Juanes, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien por ahí o qué?
Muy bien, aquí aguantando, como dice Juan.
Oye, en la olla, ¿cómo va?
Pues mira, ahora estamos a coche parado
sí.
Y ha bajado un poquito de 38 a 36, y hemos pillado un punto ideal para que se enfríe.
Bueno, estás entonces, pero con aire acondicionado, tranquilo,
sí,
¿no?
Sí, bien, bien. Imposible.
Me alegro, Miguel, que bueno, tú relajado, tranquilo, si en algún momento tienes algún golpe de calor o lo que sea, lo dices, ¿eh? No,
sí,
porque
sí,
porque estás con aire acondicionado, pues dado bien. Bueno, la verdad es que los patinadores y los ciclistas, hoy no es un día muy propicio, ¿no?, para utilizar el patinete o la bicicleta.
No, no, hoy precisamente notamos esa falta de aire acondicionado, si tenemos que usarlo, desde sí. luego.
Ya, ya. Bueno, tú no has utilizado, por supuesto, ¿no, Juan Barberá?
No, hoy no. Hoy vale, el desplazamiento ha sido puramente de compra necesaria e imprescindible de lunes.
Sí.
Y otra vez al redil. Hoy técnicamente no tengo clases, por lo tanto me puedo permitir el lujo de estar en casa todo el día.
Bueno, se pedía, Miguel, se pedía a Europa que dijera algo con respecto a la obligatoriedad o no de los vehículos, bueno, a motor, por llamarlo de alguna forma, de tanto patinetes como bicicletas eléctricas, pues que tuviesen seguro obligatorio. En principio también se había pedido por parte de aquí, incluso de algunas asociaciones como Plataforma Motera para la Seguridad Vial, que se indicara como vehículo a motor también al patinete eléctrico y a la bicicleta eléctrica. Pero ¿cómo ha llegado hasta vuestro sector, hasta vuestra asociación, el hecho de que ya, de una vez por todas, ya no sea obligatorio el seguro para patinetes y bicicletas eléctricas?
Bueno, en principio, el hecho de que no sea obligatorio, particularmente, por ejemplo, yo de mis vehículos sí que tengo seguro de todos ellos.
Sí.
Los seguros son ridículos los costos que tienen y te aseguras que en un momento dado, ante cualquier percance, pues tengas cubierto, ¿no? Tengas esa seguridad. Se ve bien, al final también te digo que si nos obligaran, tampoco pasaría nada en ese sentido. No es un costo excesivo, iríamos más tranquilos.
Sí.
Pero claro, tampoco se les obliga a bicicletas, hay otros vehículos que tampoco tienes obligación. O sea, que estaríamos en sintonía con todos esos vehículos que ya circulan por muchas más vías que nosotros y que tampoco tienen seguro.
O sea, que tú no lo verías mal, que se obligara en un momento determinado, ¿no? ¿O qué?
No, lo vería mal, porque además ya distinguiríamos a aquellos que van haciendo un poco el loco de los que lo tomamos muy en serio este tema.
Sí.
Pero directamente, hay que recordar también que incluso hay seguros del hogar que ya te cubren cuando utilizas este tipo de vehículos. Tenemos nuestro propio vehículo que podemos conseguir el seguro sin problema, o sea que es que tampoco vendría mal el tema.
Lo que sí que es verdad, y le voy a hacer una pregunta a Miguel, es que claro, la velocidad de desplazamiento de un vehículo de movilidad personal y de una bicicleta son diferentes. Una bicicleta eléctrica se puede equiparar un poquito más a un vehículo de movilidad personal, de hecho ambos no deberían de superar los 25 o 30 kilómetros por hora, ¿vale? Lo digo porque realmente estos seguros van a cubrir siempre la responsabilidad civil a otras personas, que en este caso sobre todo se va a tratar de peatones, que son los más vulnerables, ¿no? Los daños de un coche pueden ser importantes, pero los daños a una persona mayor pueden ser todavía más importantes, ¿no? En cuanto a costes, lo digo porque me parece buena su postura, pero el patinete es más lesivo, ¿no? Podríamos diferenciarlo de la bicicleta en cuanto a esa lesividad. ¿Tú cómo lo ves?
¿Más lesivo en qué sentido, Juan? ¿A qué velocidad máxima puede ir una bicicleta eléctrica?
Claro, que técnicamente no deben de superar los 25 kilómetros por hora. Una bicicleta eléctrica a 25 kilómetros por hora corta el suministro, por mucho que peladees, no vas a ir más. El patinete, sabes que son 25-30, pero que muchos superan esas velocidades. Es difícil de demostrar a nivel técnico, la policía, de que ese vehículo está circulando de una manera ilegal.
Juan, lo tienes exactamente igual con la bicicleta. Yo voy de ruta los fines de semana. Hablamos con los ciclistas que nos encontramos, que iban ya todos prácticamente por el campo en las bicicletas eléctricas, y una parte también, sabes, que lo tiene tocado el tema. El motorcito Bosch, saben todos cómo tocarlo.
Sí,
el tema es al final que siempre vas a tener vehículos que corran más, vas a tener que corran menos, eso es lo que se tiene que regular, y si hay que ir a 25 no hay ningún problema. Es que se va a 25 y no pasa nada al respecto. Al final es un vehículo de movilidad, no es tampoco para hacer grandes distancias ni para hacer nada en el día a día, desplazamiento normal, que son los famosos 5 a 10 kilómetros, los puedes hacer sin problemas con ellos. No implica nada más tampoco.
Lo que pasa es que todos queremos llegar de A a B en el menor tiempo posible.
Claro.
Y sabes que al final la forma de circular, porque una cosa es la montaña, es el deporte y demás. Yo me refiero más a la circulación diaria, ¿no? A los patinetes y las bicis que van por la ciudad, que es cuando se van a encontrar con las personas vulnerables, sobre todo gente mayor, ¿no? En pasos de peatones, en aceras, porque lamentablemente no se respeta la forma de circular, tanto unos como otros, ¿vale? Lo digo que ahí es donde realmente sí que sería importante que estuviesen garantizadas las lesiones de esas personas, que se puedan cubrir por un seguro. Por eso
perfecto. Sí que, Yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo que pongan el seguro, pero que se lo tienen que poner también a las bicicletas.
ahí es donde quería ver la diferencia de que una bicicleta que no sea eléctrica no va a causar tanta lesión como una bicicleta eléctrica o como un patinete, porque su velocidad es menor. Ir a 25 o 30 con una bicicleta que no lleve ninguna motorización en plan desplazamiento, digamos, urbano, es muy complicado, ¿eh? Yo no lo consigo cuando lo hago.
Bueno, vamos a los datos, si te parece, Miguel. Parece ser, según, por ejemplo, Aarón Cano, que es el concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia, hizo una rueda de prensa hace unos días y hacía referencia a su preocupación por este tipo de vehículos de movilidad personal. La realidad es que, y así nos está llegando, que los accidentes, cuidado, todo el mundo tiene incidentes, todo el mundo tiene accidentes de tráfico relacionados con la bicicleta, pero los graves, hablamos de gravedad, en el momento, sobre todo cuando las heridas son graves o pierde la vida, o bien el patinador, el ciclista, o el, en este caso el peatón, ¿no? Entonces, en este caso, parece ser que están proliferando, están aumentando el número de accidentes relacionados con los vehículos de movilidad personal, que son los que están en estos momentos llevando el motor eléctrico. Claro, esa es en realidad la preocupación, porque sí que podemos decir que la bicicleta, hombre, también puede causar grandes heridas, pero no es lo habitual. La bicicleta la hemos tenido toda la vida ahí y no ha sido un elemento de tanto peligro. Me refiero en la ciudad, ¿eh? Estoy hablando todo el rato de la ciudad, en ningún momento hablo de las carreteras, ¿eh? No sé cómo lo ves.
Mira, actualmente se calcula que hay alrededor de 600.000 personas que diariamente están utilizando VMP. Uh-huh. Y cada día son más.
Sí.
El hecho de que sean más ya te va a implicar un porcentaje, por desgracia, de que va a haber pues accidentes. Uh-huh. Pero yo creo que lo que no hay que hacer es criminalizar esta herramienta. Al final el accidente lo produce una persona. Lo que tenemos que hacer es esta nueva forma de movilidad, pues hay que crear la cultura de cómo se debe utilizar, para qué se puede utilizar, cuáles son tus limitaciones, pero no criminalizar el aparato en sí. Uh-huh. Yo estoy seguro que si tuviéramos datos de cuando surgieron las primeras bicicletas, estaríamos todos de acuerdo en lo que surgió. Y los primeros vehículos, y los primeros... Estamos ahora viendo el crecer de una nueva forma de modalidad, con todo lo que ello representa. Uh-huh. Lo que no podemos hacer es ponerle estas vallas al campo. Sí. Hay que regularlo, legislarlo, inculcarlo, ver cómo se puede usar, o sea, todas esas cosas. Es decir, no cortarlo directamente porque creamos que, sino apoyarlo. Porque al final, antes comentabas, vehículo eléctrico, vehículo tal. El vehículo eléctrico puede venir muy bien, hablando del turismo.
Sí.
Pero sigue ocupando el mismo espacio en la ciudad. Sigue ocupando ese atasco, sigue provocando lo mismo. Uh-huh. El VMP, precisamente para la ciudad, te quita esa serie de cosas.
Sí.
El costo del sistema de recarga, no mismo cargar un vehículo grande, para un desplazamiento largo va muy bien, pero para uno corto no tiene sentido que llevarte el patinete, el Segway o el monociclo.
Sí. Oye, algunos usuarios de aquí en Valencia capital dicen que se ha quedado pequeño ya el carril bici, que es algo que se ha puesto en marcha hace, nada, escasos años, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, como hombre de la Asociación de Vehículos de Movilidad Personal? ¿Es pequeño ya el carril bici o el carril de la... no sé cómo... Se llama carril bici, pero en realidad ya debería de denominarse de otra forma.
Sí, 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 es por... Es un poco como cuando pide alguien un refresco de cola, ya lo da...
Sí, sí, lo da por hecho. Lo da por hecho.
Lo da por hecho, pero así nos entendemos. El tema es que como estamos creando carriles bici, quitando espacio a turismo, si todavía esta parte pesa mucho... No se está haciendo unos tamaños adecuados, pero los que usamos diariamente, en el momento te viene de frente alguien con su propia bicicleta, no te digo el que lleva la caja de estos que reparten comida, etcétera, pasamos ya totalmente limitados. Hay que ir con mucho cuidado porque rozamos, pero no porque uno vaya rápido, vaya mal, sino simplemente porque es que viene muy justo.
Sí.
Es así de sencillo. Con que uno no vaya muy bien por la mitad que le corresponde, mal asunto ya.
¿Hay lugares peligrosos, de verdad, Miguel Juanes, por aquí en la ciudad, en Valencia? Lugares, no sé, ¿Colón podría ser un lugar peligroso para los vehículos de movilidad personal?
Yo creo que no.
¿No?
Yo creo que no, porque aparte de ahí precisamente es un poquito más ancho normal. Yo veo lugares más peligrosos en aquellos primeros carriles bici que se hicieron y que ahora se están arreglando poquito a poco, que estaban un poco abandonados.
Creo que
Juan, sí.
Sino que creo que se refiere sobre todo a las aceras bici.
Sí.
Las aceras bici sí que son verdaderamente peligrosas, ¿no? Y muy estrechas. Aunque la calle
Colón...
Eso
hay que quitarlo, directamente a calzada. Es así de sencillo, o sea,
Colón,
fuera.
La calle Colón, a fecha de que se puso en funcionamiento el carril bici, ya estaba quedándose estrecho, se dijo desde un principio. Sí. Lo que pasa es que, bueno, falta sacar más espacio, no vas a quitar a los peatones y, como decía Miguel, hay que hacer más anchos los carriles.
Pues si, si le quitan más espacio a los coches, ya prácticamente bueno, tendrá que ser voladores, ¿no? Porque no hay ninguna posibilidad más.
Bueno, que ahora que es que la calle Colón es lo que es, ya hemos hablado de ella en alguna ocasión, ¿vale? Pero si nos centramos en todo el anillo ciclista, ¿no?
Sí.
Es decir, el anillo ciclista que está súper transitado, yo he transitado en él varias veces, imagino que Miguel tú también por allí, y realmente desde el principio se dijo desde diferentes colectivos que era pequeño, que era estrecho. Lo ampliarán, no lo sabemos, pero sí que es verdad que es algo que deberían ya mejorar porque ya tienen experiencia, ya saben de qué va, y crear una infraestructura en la que sabes que se está quedando estrecha. A ver, la ordenanza marca unas distancias mínimas, ¿no? Yeah. Y si queremos dar una fluidez, sinceramente, pues bueno, hay gente que va más despacio, gente que va más deprisa con la bici, con el patinete, y te ves un poco limitado, porque al final lo que queremos es llegar lo antes posible, no nos engañemos. Y tenemos que llegar sanos, pero todos buscamos el ir más ligero.
Pero a ver, en muchas ocasiones, digo como presidente o como empleado de la Asociación de Vehículos de Movilidad Personal, Miguel, es cierto que se están utilizando o se ponen infraestructuras para la bicicleta o para el patinete que pasan por lugares que no son de parada, no son frecuentados por los ciclistas ni tampoco por los patinadores. Por ejemplo, es el caso de la calle Colón, ¿no? La calle Colón es un sitio, en la mayoría de los casos, de paso, ¿no? ¿Podría haberse hecho este carril por otro lugar que, bueno, Valencia es bastante grande? Hay una calle paralela a Colón, que es Cirilo de Amoros, que podría haberse utilizado quizá entera para los vehículos de movilidad personal y haberla hecho un poquito más peatonal, etcétera, ¿no? Es decir, que hay muchas otras fórmulas para todo concentrarlo en el mismo sitio, ¿no? Me ha parecido todo una barbaridad, ¿no? Todo concentrado en las aceras, el carril bici, las motos aparcadas prácticamente, que la mayoría sobresale sobre el carril, no hay sitio para carga y descarga, para si hay algún tipo de traslado tampoco se puede llevar a cabo, y un solo carril para los vehículos convencionales y dos carriles que a veces no caben ni siquiera los dos autobuses, para los de la MT y los taxis. No, no es concentrar todo en demasiado poco sitio. O sea, vamos a intentar, porque hay más Valencia, caramba.
Sí, yo creo que sí, ahí te doy la razón. De hecho, a veces se nos olvida, hay un alcalde de una población en España que siempre dice que a veces nos olvidamos de que la ciudad es para los ciudadanos, no para los vehículos.
Ya.
Entonces, es cierto que esa parte que estamos haciendo poco más peatonal, quizá hemos concentrado demasiado ahí.
Sí.
Es posible que haya alternativas. Yo a veces cuando me están diciendo, no hay carril bici para llegar a tal zona, digo, sí, lo tienes por este otro lado. Ay, pero es que tengo que desviarme un poco.
Pero
es que el que me tenga que desviar no quiere decir que no pueda llegar. Ah,
claro. Lo más directo es ir andando. Después, si tienes que coger cualquier tipo de vehículo, pues hay que dar un poquito más de vuelta, que tampoco pasa nada. Bueno, vamos a lo importante, vamos a dejar Valencia, vamos a lo importante, que es por lo que tenemos también aquí con nosotros a Miguel Juan. Es un asunto de... Estuviste con la Dirección General de Tráfico reunidos hace poco para ver si se puede, por ejemplo, circular por túneles interurbanos. Limitar la potencia, limitar la velocidad, la potencia, etcétera. Bueno, cuéntanos un poco esa reunión, ¿cómo fue? ¿Qué es lo que pedisteis?
Bueno, hace poco fueron unos compañeros que fueron de la federación,
sí,
un poco pues para ver que dentro de lo nuevo que se ha estipulado para los UMP, pues habían cosas que no cuadraban. Por ejemplo, los famosos túneles urbanos, no poder circular por ellos, limita esos accesos que estamos comentando precisamente.
Sí.
Es decir, si yo estoy en Alfafar y quiero ir a IKEA, por ejemplo, pues ya no puedo pasar por ese túnel que hay, que mide unos cuantos metros solo. O el hecho mismo de las vías interurbanas.
Sí.
Si miramos la comparativa de casi todos los países de Europa, pues España es el único que las tiene cortadas totalmente. Son aspectos que quizá cuando hayan elaborado este reglamento se les ha olvidado.
Yeah.
Pero claro, muchos municipios han acondicionado carriles bici para llegar a polígonos, y ahora resulta que no lo pueden utilizar los UMP.
¿Me puedes decir entonces que un carril bici interurbano no lo puede usar un patinete eléctrico?
Exacto. Así es.
Caramba. Juan Marbera, ¿tú esto lo conocías?
Sí, así es, así es. Es decir, ese carril bici sería únicamente para bicicletas y, como bien apunta Miguel, son flecos que se quedan por ahí a falta de infraestructuras, pero cita claramente vías interurbanas. Aunque sea un carril bici, es una vía interurbana. Es decir, estoy pensando, por ejemplo, pues no sé, la que va hacia Nájera o hacia, pues, la que está de Muz, hay una vía paralela que a la autovía autovía que puedes ir entre diferentes poblaciones, sí. En un vehículo de movilidad personal estarías limitado a poder desplazarte.
Por eso se llaman carriles bici entonces, porque ya en este caso sí.
Bueno, lo que pasa es que quizá a lo mejor ese matiz, y me parece muy bien esa reunión y digamos en informar de lo que realmente luego pasa en la vía, ¿no? Es decir, de lo que una cosa es lo que se proyecta y otra cosa es la realidad de la circulación, y es el hecho de que, bueno, está claro que no debía circular por una vía interurbana, por una calzada de una vía interurbana, pero sí por lo que es una vía condicionada, ¿no? Como un carril bici, precisamente para este tipo de usuarios, y daría una mayor movilidad y una mayor interactuación con este tipo de vehículos, que efectivamente son positivos para ciertos desplazamientos.
Correcto, pues bueno, pues cosas así se estuvieron viendo.
La respuesta fue positiva, Miguel, es decir, ¿os escucharon y han lanzado propuestas, han dicho positivamente que van a trabajarlo?
Lo van a mirar, vamos a dejarlo ahí. Es una forma de decir, ya os hemos escuchado y...
Es que claro, yo cuando has hablado de túneles urbanos, ¿no? Por ejemplo, pues pienso en Peregal 2, ¿no? Que lo tengo muy cerca de mi casa, o la Ronda Nord, ¿no? Entonces, sinceramente, pues claro, un vehículo de movilidad personal dentro de ese túnel, la bajada, la subida...
Puede ser peligroso. Hecho,
puede ser peligroso, algún impaciente lo va a adelantar, entonces es una línea continua que se podría realizar si no viene nadie de frente. Pero claro, el que me has puesto de Alfafar es muy diferente, entonces sí. Regularizar esto, esa es la complicación, ¿no? De cuáles sí, cuáles no, qué distancia, qué metros, ¿no? Es muy complicado, pero sí que es verdad que sí que limita, y cuando se potencia su uso, cuando eclosiona de la manera que ha hecho, el gobierno debería de ir más deprisa, ¿no?
Miguel, ¿por dónde circulan entonces los vehículos de movilidad personal cuando van a Alfafar, por ejemplo? ¿No pueden?
No, vamos a ver, cuando llegas a ese punto lo que tienes que hacer es muy sencillo, te tienes que bajar y te vas con tu vehículo por el trocito que por donde van los peatones. Vale. Pero claro, esto es lo de siempre, si una bicicleta puede pasar, incluso un niño en bicicleta puede pasar porque un usuario de UMP no. Es decir, Juan, por ejemplo, tú comentabas, es que hay una subida, precisamente un UMP, la subida la va a hacer una potencia continuada sin bajar la velocidad, la que le pongamos, X, sin bajarla. Mientras que si te pilla a ti pedaleando, pues puede que estés más cansado y pedalees, incluso te vayas hacia los lados, pero un niño puede pasar. Es que hay flecos que tenemos que mirar, olvidando un poco ya el tipo de vehículo, sino el tipo de uso que le podemos dar. Pongo, por ejemplo, una población pequeña rural, está prohibido que el UMP circule por travesía. Pero es que las poblaciones pequeñas, la calle mayor es la travesía.
Claro, claro.
Entonces, el ámbito rural, bueno, nos lo quitamos de golpe. Pero sí, literalmente.
Sí, sí. Tiene que modificarse una vez por todas la ley, o tiene que haber algo que cambie, porque está cambiando el tipo de movilidad, no solo en las ciudades grandes, sino, como veo, en toda España, con lo cual tiene que cambiar rápidamente. Y son nuestros legisladores, nuestros políticos, los que tienen que tomar la determinación. Quizá ellos no utilizan mucho estos vehículos de movilidad personal, me da la impresión, ¿no? Porque os habéis reunido con partidos políticos, ¿y ellos qué piensan? Que os dan bueno, los que necesitan votos os darán la razón, supongo, ¿no?
Sí, ahí está. El tema está que todos te escuchan para conseguir, luego falta que alguien intente hacer algo.
Ya.
Que de momento, pues nada, van escuchando y lo que intentamos es buscar apoyos. Pero bueno, poco a poco, al final, lo que comentaba, no le vas a poner vallas al campo. Francia en su momento prohibió vías interurbanas, ahora la ha abierto también, determinadas... bueno, es que al final, que toda Europa, no en todas las vías interurbanas, pero en algunas partes de ellas sí que se puede circular, porque es que favorece la movilidad. Yo, por ejemplo, tengo mi autoescuela en Buñol y voy a comer a la población de Yatoba.
Sí.
Si tuviera un carril bici, por así decirlo, iría con muy UMP hasta Yatoba, son 7 kilómetros, no tendría ningún problema. Como no lo tengo, pues cojo un coche, 1.200 kilos, contamino más, ocupo más espacio, etcétera.
Ya.
Bueno. El desplazamiento lo tengo que hacer igual.
Oye, Miguel, se nos va el tiempo. Hay un aspecto que quería hablar contigo otro día, ¿eh? Ya lo anunciamos, sobre la hipnosis. La hipnosis en los exámenes de tráfico. ¿Lo dejamos así, tal cual? ¿Qué te parece?
Perfecto.
Lo hablamos otro día.
Y para la gente que tiene miedo a conducir.
Ah, vale, perfecto. Me quedo con ello, ¿te parece? Y lo hablamos otro día. Lo dejamos ahí. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Igualmente, un saludo.
De la Asociación de Vehículos de Movilidad Personal, Miguel Juanes. Juan Barberá, cuando he hablado de esto de hipnosis en los exámenes de tráfico, era, bueno, ¿y esto qué es, no?
La gente... Bueno, la verdad es que es como ir hipnotizado, ¿no?, para aprobar el examen, podríamos llamarlo, supongo.
¿En serio?
La verdad
¿en
es
serio?
Que Miguel, no, sinceramente no estoy muy puesto en el tema, ¿no? Es decir, no sé exactamente cómo gestiona esto Miguel, eso lo desconozco. Lo del miedo a conducir, lo de la maxofobia sí que conozco un poquito más, pero son dos temas interesantes que nos pueden desvelar en un futuro, ¿no? Es decir, técnicas para poder, digamos, pues no sé, es decir, autogestionarte positivamente para vencer los nervios y vencer muchas cosas alrededor que vienen implícitas dentro de estas situaciones.
Gracias.
Al final todo es psicología.
Gracias, Barbera, un abrazo.
Un un saludo y a refugiarse todos fresquitos.
Sí, 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 sin duda. Bueno, además hay un cierto... Barbera, ¿sigues ahí, por cierto? No, se ha ido. No sé si lo están notando. Parece que hay en el ambiente como un humo así especial y un olor especial. No sé si alguien me puede decir qué está ocurriendo, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque sí es verdad que aquí por el centro lo notamos, ¿eh? Olor a quemado, que se suele decir, ¿no? Pues esto, ¿de dónde viene? ¿Qué está pasando? Estamos intentando averiguarlo. A ver si alguno de nuestros oyentes, alguno de nuestros compañeros nos puede sacar de la duda. Nos ponemos enseguida en contacto con David de Diego, con el hombre de las 3Ds y también con Quique Martí, que hoy no va de motos, hoy va de microchips. ¿Por qué está paralizado el sector del automóvil en las ventas? ¿Por qué en estos momentos queremos comprar un coche y tenemos que esperar un montón de meses? Porque no hay semiconductores. ¿Por qué no hay semiconductores? Lo hemos hablado muchas veces, es verdad. Que con esto de la pandemia, las fábricas de automóviles dijeron, bueno, pues no vamos a necesitar tantos microchips. Y las fábricas de microchip, concretamente más por Taiwán, China, etcétera, pues por allí dijeron, bien, 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 pero yo tengo que seguir produciendo y voy a producir. Y llegan los de los Bitcoin y dicen, oye, que yo sí quiero, para mí, ¿no? Y ahora llegan los automóviles, oye, que no es tan malo como parecía. Ya, pero ahora me parece que... hay que aguantarse. Vamos a hablar enseguida, y no es tan fácil fabricar esto de los microchips. Nos lo cuenta enseguida Quique Martí. Enseguida estamos con ellos, con nuestros expertos, aquí en Luz de Cruce, COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
Ven a conocerlo a Autosweden. Calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto. Y también en Gandía.
En Automóviles Nemesio tenemos algo increíble para ti.
¡Nemetízate!
Descubre nuestras mejores ofertas Fiat. Te invitamos a probar nuestros modelos de la gama Fiat 500 y Panda. Híbrido y eléctrico. Totalmente equipados. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu Fiat.
¡Nemetízate!
La música jugará un papel fundamental en les festes de Torrent. Artistes de la talla de Beli Besarte, Arnau Griso y Mr. Quilombo actuarán en el festival Agora Sound. La mejor oferta musical la podrás trobar a Torrent el 10, 27, 28 y 29 de juliol.
Recordando el gol de Iniesta.
Hablamos con María José Alonso de los Gestos que Salvan Vidas, una campaña que se va a llevar a cabo durante todo este verano con gestos tuyo, que al final y al cabo van a salvar vidas este verano. Hay que volver, y volver bien, volver a gusto, retornar a casa con toda la tranquilidad del mundo después de haber disfrutado del verano. Bueno, no como hoy, que hoy tenemos unas temperaturas francamente lamentables. Por cierto, comentar, como iniciábamos el programa, hablar del toque de queda. Ya saben que se va a poner en marcha, no sabemos todavía exactamente si a partir de la 1 de la madrugada de hoy o va a ser de la de mañana, pasa mañana. Pero bueno, en cualquier caso, está ahí, hay que verlas caer. Son para municipios de más de 50.000 habitantes. Hay 32 municipios que tendremos el toque de queda a partir de la 1 de la madrugada. Como digo, de 1 a 6. Veremos después, porque esto lo ha autorizado la Fiscalía, el Tribunal, por supuesto, Superior de Justicia. Veremos qué pasa después con el Supremo, si dice que esto es legal o no, pero en cualquier caso, aquí está. Almásera, Buñol, Puig, Tabernes Blanques, Villamarchante, Benicàssim, Alboraya, Benaguacil, Benetúser, Benifayó, La Eliana, Meliana, Moncada, Picaña, Picassent, Puzol, Requena, Ribarroja, Sedaví, Silla, Utiel, San Vicente del Raspeig, Alaquàs, Aldaya, Burjassot, Catarroja, Quart de Poblet, Xirivella, Gandia, Mislata, Paterna y también, por supuesto, Valencia. A ver qué pasa con Castellón y con Alicante, pero bueno. Ahora enseguida lo comentamos y vamos a ver si en realidad va a ser a partir de la una o no. En cualquier caso, lo sabremos en próximos minutos. Y está con nosotros David de Diego. Hola, David, buenas.
Buenas tardes, Vicente. ¿Te confinan a ti en la COPE? ¿Te dejarán salir?
No lo sé. Si no, pues hay un sofá muy chulo ahí que podría descansar ahí, ¿no? Pero bueno, se habla, no sé, hay algunas otras localidades que podría... que también son grandes, ¿no? Pero bueno, en principio no están reflejadas.
Oye, ¿no
aquí,
te da la sensación de que esto es matar moscas a cañonazos?
Veremos qué es lo que yo he dicho, lo mismo me confirmo un poco mis palabras de la semana pasada. A quien hay que confinar es a los que hay que confinar, que son los que la están liando. Pero confinar a toda la población, pues me parece una exageración. Pero bueno, aquí
entonces,
está.
Si te parece bien, confinamos a Quique Martí, que es el que la está liando con los microchips
sí,
y
señor.
Los semiconductores.
Sí, Quique Martí, hola, ¿qué tal?
Aquí, pues ya, mira, ya me he confinado yo solo.
Tú tendrías que ser uno de los confinados, porque por tu edad...
De hecho, mi municipio está dentro de la lista de los confinados, casualmente.
Ya, el de David de Diego, ¿no?
El
no.
De David de Diego no, pero el mío sí.
David, ¿entonces tú podrás salir por la noche a dar una vuelta por ahí o qué?
Hombre, sí. Sí, no estoy confinado y...
¿No lo va a estar?
Vamos a ver. Número uno, no estoy confinado. Número dos, cumplo totalmente las restricciones y las medidas. Uh-huh. Y lo del botellón, ni ahora ni en aquel entonces me iba, pues ya. Por lo tanto...
Pues de botellón nada, ¿no? No hay nada. Y Quique Martí tampoco, porque yo sé que Quique Martí lo que hace es pasarse las horas estudiando en su casa para ver qué pasa con esto de los microchips. Es un hombre muy preparado, de esta persona que han sacado matrícula de honor en la carrera, y es un tío... Es un tío envidiable.
Vicente, una persona de bien.
Exacto. Oye, pues acércate un poquito más al teléfono. Dile a Siri que se acerque más a ti.
Que se arribe Siri.
Así mejor.
Vicente, yo hay una cosa que no tengo clara de esto de... Bueno, que después de hablar mucho con Quique Martí, ya sé que un semiconductor no es un señor que conduce semi bien o semi mal.
Exacto, que conduce a mitad.
Y un chip no es un aperitivo de estos tipos papas, ¿vale? Eso ya me ha quedado claro. Pero me gustaría que Quique Martí nos aclarase qué es un, primero de todo, qué es un semiconductor, qué es un chip y para qué se usa en el mundo de la automoción.
Claro. Venga, tres preguntas.
¿Qué es un semiconductor? Básicamente es un material que tiene la propiedad de comportarse como un conductor o como un aislante, dependiendo ciertos elementos que podamos pues poner sobre él, ¿no? O sea, quiero decir, de cambiar una polaridad, cambiar un voltaje, cambiar una presión, cambiar una gravedad, puede ser que el mismo circuito pase a ser un conductor o pase a ser un aislante. Eso, ¿de dónde sale? Verdaderamente, uno de los... El gran problema que existe a día de hoy con los semiconductores es que no se es capaz de desarrollar un semiconductor de origen, ¿cómo lo diría?, que no sea de origen natural, o sea, que sea en un laboratorio. Entonces, necesitas ciertos recursos naturales. Hay uno muy famoso, que es el sílice, el silicio.
Sí.
Creo que casi todo el mundo que nos oiga sabe que ha oído hablar del silicio, aunque que hay minas de silicio, que no saben muy bien cómo se emplea, pero
todo el mundo habla del silicio, en los bares.
En los sitios, las tertulias de todos los días se basa en el silicio.
¿Quién no habla del silicio? Pero hoy en día, por eso.
Vale. Pero dicho esto, Vicente, Vicente y David y todo el mundo que nos oye, hay muchos más semiconductores y de hecho uno que es un poco conocido y que se aplicaría a otros casos y jamás lo dirías es el azufre. Uh-huh. El azufre, por ejemplo, es un semiconductor, lo que pasa es que no tiene las mismas propiedades. Entonces, hay dos reyes dentro de los semiconductores que son el silicio y el germanio. Y la realidad es que el único problema que existe es que la producción es muy limitada.
Ya.
Básicamente esto, Quique, lo que hace es que sea o conductor o no conductor, para que se entienda así a grosso modo, permite a que una máquina hable, digamos que es el lenguaje, ¿no? O pasa electricidad o no pasa, es una de las maneras
claro.
que tienen las máquinas de hablar,
a ver,
los ordenadores.
Claro, todo esto es que nos estamos yendo a la composición más básica de un chip. Al final un chip no deja de ser un conjunto de resistencias con sus condensadores, etc., pero la función de un chip es que otra máquina ejerza una función con una instrucción dentro de la informática. Nosotros lo que necesitamos es este material para poder construirlo. Y luego, ¿cómo afecta esto al mundo de la automoción?
Sí.
Pues, ¿cómo afecta? En todo. El problema es que, claro, los recursos son limitados, y ahora esto viene la parte un poco crítica, y el que más paga, más se lleva. Esto no tiene ningún secreto. Entonces, por ejemplo, para que empresas tan fuertes como Toyota hayan tenido que frenar un poco la producción de sus vehículos por falta de silicio, ¿cómo será la cosa, ¿no? Entonces, aquí tenemos varios cosas que nos hacen, digamos, que no lleguen las demás empresas, ¿no? O sea, ¿dónde está el mercado? ¿Quién está copando el mercado del silicio? Pues, verdaderamente, TSMC, que es el fabricante de chips más famoso del mundo, que es
el taiwanés.
Es taiwanés, muy bien, muy bien.
Sí.
Que además es muy conocido, bueno, es Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.
Es muy
famoso porque Vicente, ¿tú tienes iPhone?
Sí.
Muy bien, David.
¿Cómo me preguntas tú eso, hombre? ¿Cómo me preguntas tú eso?
Esto es importante. David, ¿tienes iPhone?
También.
Muy bien. Pues da igual al final que tengas iPhone o que tengas Samsung, que la realidad es que tienes un 95% de probabilidades que dentro lleve un chip fabricado por TSMC. Entonces, luego llegan las Big Tech, ¿vale? Véase Apple, Microsoft, toda esta gente que tiene una cantidad ingente de dinero y compra minerales como el silicio a años vista. Entonces, entre que no es fácil de obtener, está en países en vías de desarrollo, y luego tienes a las Big Tech, el problema es que no hay para todo y no se reparte el pastel igual. Y ahora, Vicente, con la intro que hacías, nos vamos a meter un poco en la parte de y las criptomonedas, cómo están...
Bien. Solo un detalle, porque la criptomoneda es lo que más me interesa saber qué es esto, ¿no? Y por qué se lleva los microchips o los semiconductores. Pero
claro.
el detalle es conocer en realidad pues el hecho de que en estos momentos... Hasta hace 2 años no había ningún problema de semiconductores. De golpe por razón nos encontramos con esta situación. Y tenía yo entendido, por ejemplo, en los años 90, por decirte algo, en los años 90 era prácticamente se construían todos los semiconductores, se hacían en Estados Unidos y eran para las Game Boy y esta cosa.
Sí,
o sea,
era
el 40% prácticamente de toda la producción se iba a la Game Boy, ¿no? Y era una chorrada, una tontería, ¿no?
Sí.
Ahora Intel, que es la americana, quiere liderarlo en el 2023, pero claro, todavía falta un par de años para que pueda liderar y por lo tanto tiene que construir una gran factoría. Pero ¿a dónde quiero ir? No ha habido previsión por parte de las marcas de automóviles, porque es verdad que había una previsión. Oye, os vamos a comprar tantos miles de semiconductores y llega la pandemia y dicen, me parece que no va a ser tanto, ¿no? Y
claro.
Y se dan cuenta de que han metido la pata, con perdón, ¿no? Posteriormente, ¿no?
Después. No es exactamente así.
Sí.
El problema es que durante la pandemia... hubo muchos sitios, ¿no? O sea, muchas empresas de estas de automoción que obviamente frenaban mucho la producción, pero el problema, Vicente, no venía por la cadena de suministro directo hacia ellos, porque ellos tenían suministro. El problema es que ha salido un boom de una fuente, que son las criptomonedas, que está abarcando todo el mercado. Y el problema es que a los fabricantes de automóviles es lo que luego ya no pueden comprar. Esto.
Claro,
un alto en el camino, Vicente, Quique. Un alto en el camino antes de pasar a criptomonedas, porque eso va a ser largo y complicado y me gustaría tener a toda la audiencia atenta. Yo sé que podemos fabricar coches sin semiconductores y sin chips, Quique, pero hoy en día, para que todo el mundo entienda, ¿por qué son tan importantes dentro de los coches? ¿Y por qué una marca paraliza su fabricación porque le falta este elemento?
Claro, porque al final la parte mecánica la tienes resuelta, pero cualquier parte electrónica del vehículo pasa porque existan chips. Es así de triste, más grandes, más pequeños, con unas especificaciones o con otros. Y justo, Vicente, por lo que tú decías de Intel y las Game Boys, la cuestión es que una Game Boy de antaño, la cantidad de silicio que se necesitaba para fabricar uno de los poquitos chips que llevaba, porque era, tenía una pantallita súper pequeña, monocromo, o sea, al final es cuanto más sofisticado es el elemento, las pantallas, todos los sensores, todo lo que lleve, más cantidad necesitamos. Entonces, quizás en un coche de los 2000, y sin exagerar, llevaba 10 veces menos chips que un coche actual.
Bueno, hablamos de las criptomonedas que tanto conoce María José Alonso, que hablaremos con ella. Dice, ¿esto las cripto qué? Nos
¿la
dice,
cripto qué?
¿Esto qué? Bueno, ¿qué una criptomoneda? Sí. Vamos, yo tengo, no sé si llevo por aquí alguna monedita de euro y tal. ¿Y por qué, la criptomoneda, por qué gasta microchips? No sé, y si no, físicamente no es nada, ¿no?
Claro, física, de hecho, justamente la gracia de las criptomonedas sí. Es que físicamente no son nada.
Ya.
O sea, eso es la primera base que se sustenta una criptomoneda. Criptomoneda no es más...
No tiene nada que ver con esto, con la calderilla que llevo yo.
No tiene nada que ver. Ojalá, Vicente, sería genial, pero no tiene nada que ver.
Ya.
Las criptomonedas tienen dos características. Una, que no son físicas, y dos, que no están reguladas por ningún gobierno. Entonces, de ahí es de donde nace el negocio. Una criptomoneda no es más que una operación matemática
sí.
Que en una red determinada o en un lugar determinado vale dinero. ¿Vale? Eso es una criptomoneda. Entonces, ¿por qué eso se lleva a todos los chips? Porque, claro, esas operaciones matemáticas hay que calcularlas.
Sí.
O sea, tú tienes dos opciones. Tú podrías entrar hoy y comprar una criptomoneda o otra cosa que se llama minar una criptomoneda. Y minar, es, se llama farming en inglés,
sí.
Eso es calcular. Entonces, el problema está es, si alguno de nosotros, que creo que nadie del equipo, es jugón,
no.
La gran mayoría de criptomonedas se calculan con tarjetas gráficas de ordenador. Claro, ¿qué pasa? Que hay un boom de tarjetas gráficas espectacular. De hecho, si entramos en Wallapop y buscamos a cualquier tarjeta gráfica, cualquier persona que nos esté oyendo lo puede ver, verá que los precios están disparados. Y la única razón no es porque la gente se dedique a jugar a videojuegos de forma compulsiva.
Vale.
Es porque se dedican a calcular criptomonedas.
Quique, si te digo que lo he entendido, mentiría.
¿No lo habéis entendido?
Bueno, yo no mucho, pero bueno.
Con dos mensajes.
Sí.
Uno, no existen físicamente, están
sí,
en la red.
Físicamente.
Y número dos, no las controla ningún gobierno, por lo tanto, hay gente muy interesada en minar, en crear más criptomoneda, y por lo tanto, ahí entiendo que pasta no les falta. Y van a gastarse todo lo que tiene, bueno, todo lo que tienen, no, una parte muy importante, y serán de estos que llegan a las subastas de microchips y de semiconductores y dirás, ¿qué esto? Pues yo te pago el doble, el triple, y pujarán más y fastidiarán incluso los acuerdos que ya están apalabrados.
Claro, de hecho es que son empresas que directamente no se dedican a la criptomoneda, pero
sí.
Nvidia, por ejemplo, o ATI, que son los dos grandes fabricantes de tarjetas gráficas para ordenadores, de repente han pegado un subidón de ventas
sí.
en su nivel de vender de tarjetas gráficas brutal. Y eso es por algo en especial, claro, porque
mira,
se usan para minar criptomonedas.
TSMC, que hablábamos de esta empresa taiwanesa, bueno, china, vamos, en cualquier caso,
bueno.
Va a invertir 100.000 millones.
Nada.
100.000 millones, o sea, que el negocio tiene que estar bien, ¿no?
El negocio es espectacular.
Es que es cansado.
Sí, sí.
Es el negocio, o sea, se manejan cantidades espectaculares. Luego, ya puedes entrar en para qué se usan las criptomonedas, pero la realidad es que hay empresas que... digamos, primariamente no se dedican a la criptomoneda, pero están sobreviviendo gracias a las criptomonedas, aunque te dediques a fabricar gráficas para ordenadores,
bueno,
para en principio jugar.
Y Quique, vamos a dirigirnos en estos momentos a aquellos vendedores de vehículos, de coches, que están viendo que no va a llegar su coche o el que han pedido para un cliente determinado hasta dentro de un año, medio año,
sí,
un montón de meses.
Sí, se les va alargando el plazo.
¿Va a cambiar esto o no?
No.
No. Hay que... No.
Yo haría otra pregunta.
¿Por qué no va a cambiar? Sí.
Hay una pequeña esperanza. Puede
sí.
ser que bajen los plazos.
Sí.
Porque el gobierno chino, hace 12 días, el gobierno chino, ¿vale?
Sí.
La mayoría de granjas de minado, eso básicamente es naves y naves industriales.
Sí.
Dame dos minutos, Vicente. Esto de la minería suena a película. Dices, hombre, como una persona con una tarjeta gráfica en casa puede afectar a una producción mundial, ¿no? Claro, esa es la imagen que igual tiene el español medio. La realidad es que países como China o Rusia tienen auténticos polígonos industriales llenos de servidores minando. Entonces, ¿qué pasa? China estaba teniendo incluso problemas con el suministro eléctrico. Porque, claro, esa es la cara B. Todo lo que consume en cuanto a electricidad. Y el gobierno chino ha, digamos, no prohibido, pero sí que ha puesto muchas restricciones a las granjas de minado. Entonces, eso es posible que abarate algún componente, frene la demanda, entonces haya más pastel para los demás. Pero la realidad es que es una tendencia alcista mientras no existan otros semiconductores.
De Diego, querías...
Sí, sí. Lecciones post-pandemia, Quique. Ya hemos visto que el mundo de la automoción se ha unido, se ha juntado por una cuestión importante, vehículo eléctrico y baterías. Y hay muchos planes europeos y ayudas por parte de la Unión Europea para crear, o ya se están creando, gigafactorías para hacer baterías de litio,
sí, sí,
para los futuros coches eléctricos. Vale, ahora vamos a los chips. Lección post-pandemia. Hemos tenido un problema después de la pandemia por toda la gente, aparte de las criptomonedas, que ha tenido que comprar equipos electrónicos para trabajar desde casa. Eso también se ha incrementado. ¿Tienen los fabricantes de automóviles o bien la Unión Europea un cierto cintura para decir, oye, vamos a unirnos todos o vamos a ver si desde la Unión Europea nos hacen un plan para que la fabricación de microchips y de semiconductores vuelva a Europa?
¿Sabes lo que pasa? Verdaderamente, las grandes empresas, tendría mucho más potencia Estados Unidos. Tenemos tres ejes. El eje de las empresas, que está en Estados Unidos, el eje de los fabricantes, que está en China, y el eje de la materia prima, que está en África. Verdaderamente, nosotros, los europeos, en este caso, es como que lo vamos a ver pasar un poco. Si es verdad que si nos alineáramos o hubiera un gran conglomerado de empresas, siempre tendrás más fuerza a la hora de hacer compras. Pero la realidad es que en esto somos la parte débil.
Bueno, Quique Martí, gracias por la explicación. Yo supongo que le habrá quedado claro a mucha gente. A mí no tanto, pero bueno, es verdad que ya se nos aleja esto un poco de las criptomonedas. Esto nos suena un poquito a chino, nunca, o a taiwanés, nunca mejor dicho. Quique, un abrazo, gracias.
A vosotros.
Nuestro hombre de las tecnologías del mundo del motociclismo, Quique Martí. Buscamos a María José Alonso, aquí en Luz de Cruces.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.
JR Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. JR Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
¿Buscas un diseño único? Quizás algo más innovador o más deportivo. Disfruta de un Toyota CHR Electric Hybrid y descubre la gama electrificada Toyota, porque no todos los híbridos son iguales. Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia en Avenida Tres Cruces 42 y en Avenida Usías Mar 184 en Valencia y Paterna.
¡Hey! María José Alonso, hola, buenas.
Buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? ¿Todo bien por ahí o qué?
Criptomonizada.
Ya, ¿verdad?
Sí.
Bueno,
sí,
ya sabes cómo tienes que comprar la moto en el futuro.
No sé, no, me quedo igual, pero bueno, vale, ya me lo explicará, haré una masterclass.
No, Quique, por eso.
Claro, oye, podemos viajar en el tiempo y preguntarle a María José cuál fue su primera moto.
Sí, pues mira, la primera legal, ilegal.
¿Legal?
Ah, vale. Legal, sí, venga, vale.
La legal fue una Kinko Venox.
Ah, vale.
Pues esa puede que llegue a ser algún semiconductor, algún microchip. Yo me esperaba algo más básico, María José. Entonces okay, cuéntanos la ilegal, venga, básica, la primera ilegal.
Era muy básica, muy básica. Era muy molona. Era una custom muy pesada, eso sí, pero muy molona, muy molona. Luego ya fui avanzando también en medio custom y luego ya, pues digamos, redirigí hacia el sector más turístico, ¿no? Con la de Uvil y ahora pues dos RTs. Bien.
Bueno, oye, Gestos que Salvan Vidas se pone en marcha ya. Cuéntanos, ¿cómo va?
Sí. Pues nada, ya hemos empezado con hacer, digamos, mensajes en redes sociales hasta que comencemos la temporada on-road.
Sí.
Y bueno, sobre todo empezar ahora que ya empieza el caloret y que yo lo vivo aquí en la playa, porque de la manera lo que viene por aquí ahora. Uh-huh. La gente, por favor, que tenga cuidado a la hora de cuando va a estacionar el coche, si no encuentra hueco o mientras encuentra o baja la sombrilla, la nevera, no sé qué, que no se le ocurra dejar a los chiquillos dentro del coche mientras bajan todo. Es que es una locura. Yo, de verdad, que me quedo asombrada. Sí. Y más en días como hoy, ¿no? Con las temperaturas altas que tenemos. Pero ni a chiquillos ni a mascotas. Es una verdadera salvajada. Porque si ya fuera hemos llegado casi a los 40 grados, imaginaos dentro del coche la temperatura que tiene que hacer. O sea, es una burrada. Entonces, vamos a dar mensajes, pues, de este tipo, ¿no? Primero, revisar bien absolutamente el vehículo vehículo, da igual que sea antes de salir de hacer un viaje, que esté todo correcto, las ruedas perfectamente en condiciones y con las presiones adecuadas al peso que va a tener ese vehículo, de pasajeros y de equipaje, sí. Cosas que no se suele hacer, no sé por qué, yo conozco mucha gente que le tiene siempre la misma presión a las ruedas, da igual que estén cinco en el coche con el equipaje que vaya uno solo, cuando eso no puede ser así, y menos con estos calores. Por supuesto, el equipamiento en motocicleta, aunque sea verano, lo siento chicos, pero hay que equiparse, hay equipación de verano y hay que equiparse, porque si no, luego le puede pasar como le pasó a nuestro compañero Juan Barberá, pobrecito nuestro, que se cayó de la bici y se la ha liado parda con la abrasión que tiene en las piernas.
Sí.
Y luego, por supuesto, pues más ejemplitos que iremos dando, como los famosos clics, que parecen una tontería, no son como las criptomonedas, son soniditos que no son precisamente la música o el último hit del verano, pero que ese pequeño sonido sí que puede salvar vidas.
De acuerdo. Oye, tú no estás, creo, confinada a partir de la una de la madrugada de hoy o de mañana, no lo sé.
No, Alboraya no. Lo que sí tenemos es el pueblo al lado, Almáceda.
Alboraya sí, Alboraya sí, por cierto. Sí, Alboraya está.
Ah, pues
sí,
yo
sí.
No la he oído. He oído sí, Almáceda sí, y sí, me he quedado así un poco pillada.
Sí.
Alboraya no, pero que no me extraña, porque os lo digo en serio. Hacía años que no veía tanta gente en la playa de Alboraya en esta época. Y sobre todo, mucho extranjero. Hay mucho alemán, mucho alemán. Me he quedado sorprendida. Y también es cierto que hacía años que no veía el agua tan limpia como este año.
Bueno,
en las playas.
Gracias por la información de playas, de Alonso, gracias.
Que paséis buen fresquito.
Hasta luego. María José Alonso.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
David y Diego, vamos concluyendo. Adelante.
Sí, Vicente Arranz. Este fin de semana hemos tenido doble carrera de Fórmula E en Nueva York, en Brooklyn, con la Estatua de la Libertad al fondo. Mañana con más tiempo te lo contaré detenidamente. Y recordad a todo el mundo que tienen que reservarse este fin de semana tanto el sábado como el domingo para el Gran Premio, Vicente, el Gran Premio de Gran Bretaña, que tendrá la primera carrera del sprint el sábado de 5:30 a 6, acuérdate. Y luego el domingo la carrera normal.
Bueno, pues nada, mañana hablaremos de un informe anual de ANFAC, que vamos a ver cómo ha ido el año, y hablaremos también de los más pequeños de la casa, estará Juan José Alba de ASB, y otras muchas cosas relacionadas con la seguridad vial. Faltaría más en este espacio Luz de Cruce. Bueno, a quedarse en casita y a estar fresquitos. Saludos.